El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, feliz año, soy Saray Acosta. Ya estamos de vuelta en este primer informativo de la Iglesia en Andalucía de este año 2021 que acaba de arrancar. La actualidad informativa nos lleva a Almería. La Santa Sede ha hecho público este mediodía que el Papa Francisco ha nombrado obispo coadjutor a Monseñor Antonio Gómez Cantero, quien ha ejercido hasta este momento su ministerio episcopal en la diócesis de Teruel y Albarracín. A partir de este momento acompañará en su labor al actual obispo de la diócesis almeriense, Monseñor Adolfo González Montes. También tenemos otras noticias. Empezamos.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Guadix comienza el año con el regalo de dos comunidades de religiosas que han llegado a la diócesis, José Fernando Titos.
Así es, Saray. La diócesis de Guadix ha recibido esta Navidad el mejor regalo. Dos comunidades religiosas, una de vida activa y otra de vida contemplativa, ambas pertenecientes a las Hijas de la Sagrada Familia. La comunidad de vida contemplativa se ha instalado en Baza, en el Convento de la Piedad, y la de vida activa en la ciudad de Guadix. El obispo don Francisco Jesús Orozco hablaba así de esta buena noticia para la diócesis.
Que vienen sobre todo a llevarnos al corazón de la fe, a la adoración del Santísimo Jesucristo presente en los dones eucarísticos con las 24 horas.
En Almería, la Delegación Diocesana de Pastoral Familiar lanza una escuela de padres online enfocada a matrimonios jóvenes. Se trata de una interesante iniciativa que nos resume Ramón Bogas.
La Delegación de Pastoral Familiar de Almería ha preparado una serie de vídeos a modo de escuela de padres con la finalidad de prestar un servicio a los matrimonios jóvenes. Semana a semana, el matrimonio compuesto por Rosa María Fernández y Diego Jesús Martín irán presentando un aspecto importante de la tarea educativa, siguiendo los temas del libro Saber Educar del sacerdote y psicólogo Juan Antonio Moya. El primer vídeo se hará público hoy mismo y estará disponible en nuestro canal YouTube y en las redes sociales.
Amor Conyugal organiza 3 retiros para matrimonios en Córdoba. Tendrán lugar los 3 últimos fines de semana de enero en la Casa de Espiritualidad San Antonio, Nati Gavira.
Así es, Sara, y las fechas a elegir son del 15 al 17 de enero, del 22 al 24 de enero y del 29 al 31 de este mes. Los retiros serán en la Casa de Espiritualidad de San Antonio y empezarán los viernes a las 6 de la tarde y terminarán los domingos a eso de las 4 y media. Podrán participar todos aquellos esposos unidos por el sacramento del matrimonio que quieran vivir una experiencia de amor juntos y fortalecer y reavivar su sacramento. El objetivo es adentrarse en la verdad del matrimonio, según San Juan Pablo II, y experimentar la alegría del amor, según el Papa Francisco.
Por cierto, Nati, Córdoba también acogerá un nuevo curso de educación afectivo-sexual dentro del programa Teen Star.
Tendrá lugar en el Colegio Trinidad de Córdoba los días 15 al 17 de enero y del 22 al 24 de este mes. Este curso está abierto a todo el que desee realizarlo, pero para solicitar plaza habrá que inscribirse previamente en un enlace disponible en la web de nuestra diócesis. Las plazas son limitadas.
En mediodía, El Espejo Andalucía. COPE. Estar informado.
Las Iglesias Orientales Católicas y sus Ritos es el nombre del curso que la diócesis de Málaga organiza desde el Centro Superior de Estudios Teológicos, en carne y llamas.
Una nueva oferta de formación que comenzará de forma online el 12 de enero y será impartida en 6 sesiones por los profesores Rafael Vázquez, delegado de Ecumenismo, y Alejandro Pérez, delegado de Liturgia. Así explica Rafael el objetivo de esta oportunidad de acercamiento al ecumenismo también en tiempo de pandemia.
Con este curso queremos dar a conocer el tesoro de las Iglesias Orientales Católicas para enriquecernos con la diversidad y no vivir nuestra fe solo desde la perspectiva de Occidente.
Ahora te dejo con la información de tu diócesis en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía.
Continuamos en Huelva hasta el filo de las 2 de la tarde en este primer espejo del año en el que te vamos a contar toda la información de la Iglesia diocesana. El pasado 4 de enero celebramos la memoria litúrgica de quien fuera arcipreste de Huelva, San Manuel González, y hoy te traemos un libro recientemente publicado de obras completas que recoge sus cartas y que nos ilustra mucho mejor su figura y su misión. Enseguida hablaremos con Aurora López, que es una de las personas que ha participado en la edición de esta obra. También estarán con nosotros, como siempre, Rafael Benítez, Peña Monge y Pablo Rasco, ya listo con las noticias de estos últimos días. Buenas tardes, compañero, feliz año.
¿Qué tal, Saray? Buenas tardes, igualmente.
Todavía en tiempo de Navidad recogemos algunos ecos de estos días pasados.
Eso es, Sara, y como dices, hasta el próximo domingo, fiesta del bautismo del Señor, seguimos en tiempo navideño, que tal y como destacó nuestro obispo Santiago Gómez en su homilía durante la Misa del Gallo, la Navidad trasciende la historia, la marca y también nos afecta a nosotros en nuestra existencia, en nuestra vida de cada día. Precisamente don Santiago Gómez presidió el día 27 de diciembre, jornada de la Sagrada Familia, la misa con motivo de este día en la Catedral y el pasado miércoles, día 6 de enero, la misa de la solemnidad de la Epifanía del Señor. Unos días después, el 2 de enero, la Parroquia Mayor de San Pedro acogía de forma anticipada la Eucaristía por la memoria litúrgica de San Manuel González, obispo santo que fuera arcipreste de Huelva, cuyo día es el 4 de enero. Una misa en la que estuvo presente la comunidad de misioneras eucarísticas de Huelva, las Nazarenas, y que fue presidida por el párroco de San Pedro, don José Arturo Domínguez. Escuchamos a la hermana María Pilar González, de la comunidad de las Nazarenas en Huelva.
Este año hemos recordado también que don Manuel, fíjate que decía que él quería morir o a la puerta del sagrario o a la puerta de la casa de un pobre. Y él decía que veía reflejado el uno en el otro. Y nos hace recordar pues esto que nos pide Papa Francisco de reconocer en cada persona que es nuestro hermano. Entonces, pienso que don Manuel se desvivió por esto, por hacernos descubrir que en cada persona está Dios también viviendo y que es nuestro hermano, ¿no?
Vamos con otro asunto. RedCam Huelva ha cumplido un año de vida.
El grupo de la RedCam, Red de Catequistas Alegres Mensajeros, en Facebook cumplió el pasado día 6 de enero un año desde su puesta en marcha. Es un proyecto del área de comunicación de la Delegación Diocesana de Catequesis. A día de hoy son 334 catequistas que están participando en el grupo, el 25% del total de catequistas de la diócesis, 1.320 según los últimos datos dados a conocer en el Día de la Iglesia Diocesana. El sacerdote José Luis Miguel es el responsable de comunicación de la Delegación de Catequesis.
Todos los días se publican notas de actualidad referidas a la vida con un enfoque catequético. Esto permite que todos los miembros del grupo puedan compartir comentarios, experiencias, testimonios, recursos, etcétera. También organizamos encuentros online y presenciales, rutas digitales, etcétera. Todo está dinamizado por un equipo de catequistas colaboradores. Desde aquí invitamos a todos los catequistas de la diócesis que utilicen Facebook a que se unan a este proyecto ilusionante.
Pues nada, que tomen nota los catequistas de la diócesis. Muchas gracias, Pablo Rasco. Te esperamos de nuevo luego en la agenda. Ahora un momento, que Rafael Benítez nos trae el repaso de la actualidad. Buenas tardes.
Buenas tardes. No hay nada como tener 8 años y despertar a tus hermanos a las 3 de la madrugada del Día de Reyes para ver si los reyes ya han pasado. Y por supuesto que tus hermanos mayores te despachen con cajas destempladas, como suele decirse. Solo se tienen 8 años una vez en la vida, como si es adolescente, solo una vez en la vida. Los adultos no entendemos eso bien del todo, creo yo. Y eso que pasamos por ahí en su momento, aunque en circunstancias diferentes. Encuentro gente que se sorprende y otra que se aturde cuando ve a sus hijos viviendo la experiencia. ¿No tienes nada que aportar desde la tuya propia? Nos hemos vuelto desmemoriados en algunos aspectos. Por otra parte, espero que el regalo de Reyes de este año no sea una vuelta atrás en la epidemia dichosa y volvamos a un indeseable confinamiento. Es un deseo de Reyes a posteriori, lo reconozco. Es que viendo cómo muchas personas han vivido y siguen viviendo como si no fuera con ellos, como si fueran inmunes, me preocupo. También me preocupa la gente que vive angustiada a tiempo completo, presas del miedo. Ambos extremos nos dañan. Uno puede matar a sí mismo y a sus familiares. El otro nos hace vivir como si estuviéramos muertos. Y ni lo uno ni lo otro, ¿qué quieren que les diga? Sobre el panorama político, mal, gracias. No quiero ser pesimista ni derrotista, pero viendo la habilidad en la mentira y la doble moral habituales de los nuestros, cualquier escándalo ajeno me deja la impresión de que en todas partes cuecen habas y no hay dónde huir. Dicho esto, ya se ha hablado estos días suficiente de los peligros del populismo ajeno, por supuesto. Parafraseando al poeta, si me preguntas qué es populismo, populismo eres tú. Siempre tú, no hay más. Si se meten conmigo es acoso antidemocrático y si es con los otros, libertad de expresión. Igual la opción de no acosar al contrario, sea este el que sea, es la razonable para escapar de la podredumbre moral. Que no quería yo hablar de esto, pero es que ni que te vacunen ni que no te vacunen tienes tus males remedios, para seguir con las paráfrasis. Lo que para unos es prudente calendario de vacunación, para otros es desidia e incompetencia. Igual en las dos cosas y todos contentos. Estoy en un punto en que no me queda mucha capacidad de sorpresa, en particular sobre la obvia decadencia de Europa y todo lo que ha sido y parecía que podía llegar a ser. Igual es que soy del sur y no entiendo ciertas cosas supuestamente graciosas en el ámbito vikingo. Pero leo que una cadena insignia de la televisión de Dinamarca ha tenido problemas con su programa de animación infantil más reciente. John Dillerman se llama. Una animación protagonizada por un hombre con un pene tan grande y flexible que puede salvar a los niños del peligro, buscar objetos en el río y hasta usarlo como un saltarín. Las aventuras de cada episodio iban de eso, del inesperado uso del gran órgano del protagonista. ¿Cómo te quedas? Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Anunciado hace tan solo unos segundos, vamos a hablar de ese libro, ese nuevo volumen que ha salido de las obras completas de San Manuel González, que fuera arcipreste de Huelva, obispo santo. Para hablar de ello, tenemos ya con nosotros a una de las personas que ha participado en la edición de esta magnífica obra, Aurora López. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Bueno, Aurora, ¿qué tal? Y feliz año, eso digo yo. Ya este libro, has participado, bueno, como investigadora, que eres también y gran conocedora de la vida y obra de San Manuel González. Recoge en este caso sus cartas.
Sí, sí, hay las obras completas de San Manuel. Hasta el momento eran 3 volúmenes que recogían los libros editados durante su vida, que fueron muchos, fueron casi 30 los libros que editó, y eso eran su obra firmada, escrita, que componía, se recogieron así. Pero las hermanas misioneras eucarísticas entendieron que también formaban parte de la obra y del legado de San Manuel, pues las cartas que en su día escribió, y escribió muchas, se habían recogido para las causas de canonización, y bueno, es un material que entendemos, se entendió muy interesante, y publicarlo y que lo conozca todos aquellos que ya conocían la obra escrita de San Manuel, y bueno, y los que no la conozcan, que también puedan conocer, tener estos documentos, que son diferentes a los libros, pero también con un contenido muy importante, y bueno, yo creo que es un documento muy, muy hermoso.
Se trata de una edición, como decimos, muy cuidada, maravillosa, en la que has participado, en la edición junto a las misioneras eucarísticas de Nazaret.
Sí, hemos sido pues 3 personas las que aparecemos como firmadas, que es cierto que han colaborado muchísimas, aquí en Huelva también, ¿eh? Han colaborado muchas personas, porque ha sido un trabajo de investigación en el sentido estricto, o sea, de buscarlas. Cartas, de buscar esos documentos. Algunos ya estaban recopilados, ya digo, desde la causa de canonización, que empezó en los años 50, y hemos tenido, bueno, la suerte o la providencia nos ha dejado que contemos con la persona que empezó a recopilar esas cartas en los años 50, que es la hermana Ana María Palacio, que a sus 93 estupendos años, pues maneja perfectamente el archivo. Ella conoce las cartas que estaban y también los huecos que había en esa recopilación. Entonces, la hermana Mónica María Joan, que es profesora en la Universidad de San Pablo CEU, es periodista, y bueno, y yo, a la medida que lo posible, pues seguimos buscando esas cartas, y luego pues clasificándolas para que sea un documento útil a aquellos que se quieren acercar a San Manuel, a su mensaje, siempre el mismo y siempre nuevo, del sagrario abandonado, pero a través de estos documentos, que son muy diferentes. Lo hemos ordenado cronológicamente, hemos querido hacer unos índices que faciliten el acceso a la lectura, porque son cerca de 1.800 cartas, con lo cual el volumen, pues no sé si lo has visto, pues sí. Resulta grueso, resulta... Sí. Pero hemos querido facilitar en lo posible pues la lectura y editarlo pues lo mejor posible, con comentarios, de modo que, bueno, a mí me resulta interesante, bueno, y pienso que a muchas personas también, el contenido histórico, ¿no? La referencia a muchas personas con las que se escribió, y que hemos intentado que en las notas estén su biografía y su relación con San Manuel. Y ese ha sido el trabajo que hemos hecho. Bueno, pues lo hemos hecho nosotros, ya digo, con la colaboración de tantas personas en bibliotecas, en archivos, que nos han facilitado el acceso a muchos de estos documentos, a muchos de los originales.
Has mencionado algo, Aurora, este cuarto volumen de sus obras completas, como decimos, recoge sus cartas, los anteriores, por ejemplo, por porque San Manuel González escribió muchísimo, ¿no?, desde su etapa del seminario, pero quería destacar también lo cuidado que es todos los índices que vienen al final, a pesar de ser un volumen bastante grueso, que por cierto cuenta con el prólogo del cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez. Aparte de eso, es fácil encontrar el contenido.
Sí, sí, hemos querido que sea así porque pensamos, bueno, que a todos nos gusta buscar nuestro pueblo, si San Manuel escribió, mencionándolo, o las personas que se relacionaron con él, que fueron muchísimas. Bueno, una persona ya fue importante, ya tuvo bastante relevancia en su época, desde el momento en que fue a aquel congreso eucarístico en Madrid a principios de siglo, hasta bueno, sus viajes a Roma, visita al Santo Padre, su intervención en el apostolado de la prensa. Se relacionó con muchas personas. A mí me emociona pensar que se relacionó con muchas personas que ahora son beatos o santos. San Ángel de la Cruz no tenemos ninguna carta, pero sí que la menciona, pues sí tuvo mucha relación con las hermanas de la Cruz, pero también con el padre Manjón, también con San José María Escrivá. El padre Manjón, que es ahora venerable, me quería sí. Hablar del fundador de las teresianas, que también que es San Pedro Poveda, también hay cartas con él, en fin, con menciona al padre Tiburcio, que fue declarado ya beato hace un par de años, jesuita. Pues me parece muy interesante, ¿no?, ver pues lo que estas personas que estaban tan cerca de Dios, que hoy en día, bueno, pues son santos o beatos, o tienen sus causas de canonización iniciada, pues de lo que hablaban y cómo los problemas que tenían y que se contaban y por los que se preocupaban eran en el fondo tan parecidos a los de hoy. Y nos ha parecido interesante eso, pues clasificarlo, que estén bien clasificado, también un índice por instituciones, porque, bueno, pues las cartas que envía a obispado, las cartas que envía a personas que pertenecen a la Compañía de Jesús, a la Compañía de la Cruz, de modo que, bueno, que sirva, que sirva para comprender, pues, la historia de este primera mitad de siglo XX en la Iglesia española, y también, bueno, pues como ese mensaje de esa, que yo creo que es como un poquito precursor de lo que luego fue la doctrina del Concilio, ¿no? Y mandar, ¿no?, que los cristianos tenían que salir, él funda las Marías en Huelva, que tenían que salir, que tenían que ir a los laicos, a hacer ese reino de Dios pues fuera de incluso de su iglesia, un poco también, ¿no? Y esas son las cartas, y eso es lo que insta a las personas a las que dirige espiritualmente, que esas cartas tienen mucha riqueza también, de lo que él habla de abandono en Dios, de confianza en Dios, ¿no? En un mundo, pues a lo mejor como es el de hoy, tan convulso y que tantas preocupaciones tenemos, se leen las cartas que le escribían a él, personas.
Siguen teniendo actualidad.
Y siguen teniendo actualidad, ¿no? Haz tú lo tuyo y deja a Dios, ¿no?
Claro.
No te quejes tanto. Es como un mensaje que muchas veces, bueno, que leerlo ahora con esta visión, pues sí, nos sigue diciendo algo, creo yo. Y eso es lo que hemos querido.
Desde 2018 se viene celebrando en CITES, el Centro de Estudios Teológicos de Ávila, una jornada que reúne a todas las personas interesadas en la figura y cercanas a la figura de San Manuel González, y en este marco se presentará el próximo 19 de febrero, cuando arranque este encuentro en su edición de 2021, pues se aprovechará para dar difusión a este libro, supongo, Aurora, que de forma online.
Sí, sí, este año, bueno, teníamos previsto haberlo hecho desde Ávila, pero bueno, pues lo haremos de forma online. Queremos ser optimistas, como era San Manuel, y pensar que, pues, providencialmente esto va a hacer que muchas personas en Hispanoamérica, donde asombra ver, ¿no?, la difusión que tienen sus libros, y pues puedan estar presente en estos encuentros que vienen haciendo, como has dicho, ¿no?, desde hace ya creo que tres años. Entonces ahí pues estamos montando un pequeño vídeo, ¿no?, en el que, bueno, puedan aparecer momentos, las fotos que tenemos de esas personas que nos han ayudado. Es muy curioso, tenemos el testimonio de la única persona viva ahora mismo, que es destinataria de una de estas cartas. Tenía seis años cuando le escribió San Manuel, porque ella era la presidenta de los niños reparadores de Ávila, y vive doña la señora Pilar Silvela. Hemos podido grabarla, allí tiene su reliquia, como ella le llama a su carta. Ha sido María de los Sagrarios y sigue saliendo a misa también con su edad. Tenemos ese testimonio de ella y de otras personas, ¿no?, también de algunos historiadores que nos han ayudado. Bueno, y queremos darlo a conocer dentro de ese marco de esta jornada, que estos años han ido incidiendo en las virtudes de la fe, esperanza y caridad en San Manuel González, y que ahora queremos que sigan profundizando en la vida de él, ahora pues con este instrumento, ¿no?
Sí, seguro que será algo emocionante, Aurora, seguro que así será, y aquí lo contaremos también. Dejamos ya la curiosidad del lector también, que lea detenidamente esas cartas, que no tienen desperdicio. Muchísimas gracias por todo el trabajo realizado, que, como decimos, es bastante detallado y con esos índices magníficos que ayuda a cada uno a encontrar, digamos, a empatizar, ¿no?, con ese sitio, como decías, si escribió alguna vez a mi pueblo o a una persona que algún familiar tal vez conoció. Muchísimas gracias, Aurora, y felicidades por este gran trabajo.
Bueno, muchísimas gracias, muy especialmente a personas de Huelva que han colaborado con nosotros ahí en el Obispado, muchas personas, porque lógicamente hay muchos restos de documentos de San Manuel en Huelva, que la tierra que él amó muchísimo, siempre se ve en sus cartas cómo quiso y a Huelva, así que cómo la bendecirá también, cómo intercederá por Huelva.
Seguro que sí, Aurora, en Huelva, donde fue tan feliz, que tú siempre destacas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Gracias a todos y buenos días. Buenas tardes.
Bueno, pues ya tenemos a Peña Monje, que, bueno, feliz año, compañera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Feliz año, Saray. Muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal?
Bueno, ya de vuelta con las pilas puestas para contar a todos nuestros oyentes pues la actualidad diocesana, y entre esta actualidad está también la tienda de Cáritas. Cuéntame.
Pues eso es, tenemos aquí a la tienda de Cáritas, que hemos hablado en alguna ocasión de ella, y bueno, recordar también este tiempo, ¿no?, donde hemos comprado mucho, nos hemos acordado de nuestros familiares, de que existe otro modo de consumir, más consciente y respetuoso con las personas y con el medio ambiente. Entonces, en la tienda de Cáritas, pues tienen una forma de consumir de otra manera, de apoyar con su compra a personas con condiciones dignas de trabajo y también respetuosas con los derechos humanos. Y bueno, que estamos aquí en Cantero Cuadrado para recibirlos y poder también informarles de lo que aportan con su dinero y con su compra, para que personas de aquí, de Huelva, porque tenemos proyectos locales, como fuera de ella, porque también tenemos proyectos de cooperación internacional, pues sigan desarrollándose, sigan trabajando en lo que están haciendo y bueno, y puedan seguir hacia adelante.
Economía solidaria y comercio justo van de la mano en la tienda de Cáritas. ¿Qué podemos encontrar en la tienda de Cáritas, precisamente también en este mes de enero?
Pues mira, en la tienda de Cáritas, pues siempre decimos que es un escaparate. Por una parte, de nuestros proyectos locales, hay un proyecto que se llama Jabones con Corazón, que se realiza jabones y temas de cosmética de manera artesanal en Pérez Cubilla. También hay otro proyecto que se llama Artivela, que realiza velas de manera artesanal y ecológica con productos naturales. Y también después tenemos una amplia gama de alimentación, de comercio justo y también de proyectos que vienen pues de diferentes zonas del mundo, como Palestina, Bangladesh, Mauritania, y como decía antes, ¿no?, nosotros compramos estos productos siempre dentro de una red interdiocesana de Cáritas, y después, claro, con esta venta nosotros realmente somos el escaparate, porque solo queremos mostrar lo que se hace en otras zonas o aquí en Huelva para seguir impulsando a estas personas que están detrás del producto que tú necesitas o que quieres regalar.
Así es, pues animamos a todos a que se acerquen también durante este mes por la tienda de Cáritas. Muchísimas gracias, Peña, te espero la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Saray.
Y ahora es ya Pablo Rasco quien nos trae las citas para los próximos días. Pablo, buenas tardes.
Hola Saray, vamos a ello. El santuario de Nuestra Señora de la Cinta en Huelva acogerá el próximo domingo a las 11:30 una misa presidida por nuestro obispo Santiago Gómez, quien hará entrega a la hermandad de la patrona de Huelva del decreto como santuario diocesano de la ermita de Nuestra Señora de la Cinta. Por otro lado, la Santa Iglesia Catedral acogerá el próximo sábado día 16 de enero nuevas ordenaciones sacerdotales. Se trata de José María Nieto Cortés de Paterna del Campo, José Antonio Castilla Rodríguez de Chucena y Jorge Alberto Salinas Ojeda de Asunción, en Paraguay.
Muchísimas gracias, Pablo. Aquí ponemos el punto final a este programa. De nuevo, Iglesia Noticia, el próximo domingo a las 10:45 de la mañana. Hasta entonces.